Juan, capítulo 2. Venimos del capítulo 1, donde Juan se introduce a Jesús como el Verbo, el que era con Dios, y el Verbo era Dios, y el principio estaba con Dios. Y está mencionando al Verbo como a Jesús, ¿no? Está presentando a Jesús. Y entendemos que este libro, como hemos visto antes, su propósito es para que todos crean que Jesús es el Señor, que Jesús es Hijo de Dios. Eso lo hemos visto anteriormente. Y en el capítulo 2 tenemos un evento bien importante, un evento muy polémico en algunos lugares, pero muy importante para nosotros aprender, porque vamos a ver qué pasó ahí. Y si tienes ahí Juan capítulo 2, vamos a leerlo. Posiblemente esté un poco diferente ahí, pero es la misma historia. Dice Juan capítulo 2: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí, ¿quién estaba allí? La madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: ¿qué le dijo, hermanos? Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué dice?, creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Qué bonita historia, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esa historia cuando Jesús convierte en agua en vino? ¿Cuántos la han escuchado? Y tenemos ahí en este pasaje varias cosas. Necesitamos desglosar, porque mira, la persona, el primer lector que está leyendo el libro de Juan, nosotros ya sabemos qué pasó, ya sabemos que Cristo hizo milagros y que murió y que resucitó, ¿verdad? Que ya sabemos eso. Pero los primeros lectores que no sabían lo que había pasado, a los cuales fue dirigido este libro, están encontrando primero que Jesús es el Verbo, es el que estaba con Dios y es Dios. Y de repente se encuentran con una situación con Jesús en una boda. ¿Y a quién le gustan las bodas? ¿A quién le gustan las bodas? Hay felicidad, hay alegría y hay mucho amor en el aire, ¿verdad? Por todos lados ahí. Dicen, the love is in the air, ¿verdad? En las bodas, en the weddings. ¿Sí? Y entonces es una felicidad. Es una felicidad. Ahora, si esta escritura hubiera hecha con un contexto norteamericano o latinoamericano con nosotros, yo pienso que hubiera dicho: y entonces Jesús convirtió el agua en Coca-Cola, ¿no? O lo hubiera convertido en tequila, ¿no? O lo hubiera convertido en algo típico de lo que se hace en nuestras regiones. Pero en esa región lo convirtió en vino. Ahora, no vamos a meternos con el vino, no vamos a meternos con nada de eso. Solamente que eso sucedió. ¿Lo convirtió en qué? En vino. Porque era es lo cultural, es lo tradicional, es lo que se maneja allá. Allá ellos en los países orientales, en España, en Europa, dicen el agua para los caballos, ¿verdad? En una fiesta, ¿el agua para quién? Para los caballos. Ahí quieren vino. La felicidad de ellos es tomar y beber y disfrutar. Y los discípulos aquí y Jesús ahí estaban todos disfrutando porque estaban en una boda. Ahora, Jesús no estaba así como que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí en esta boda? No estaba escondiéndose, él estaba contento. Él estaba contento. Pero, ¿qué encontramos aquí, hermanos? ¿Qué situaciones tenemos en este pasaje? Primero tenemos una boda. Está también la madre de Jesús. Está también una situación. ¿Cuál fue la situación? Que se acabó el vino. Y después viene una frase bien importante que María utiliza, la madre de Jesús. Y después de la frase tenemos unas tinajas de piedra, unos cántaros donde cabían, entre todos, eran 6 tinajas de piedra que cabían alrededor 600 litros de agua, ¿sí? Ahora, convertidos en vino, ¿cuántos litros de vino son? 600, ¿no? Imagínate, 600 litros de vino para una boda. Es mucho vino, ¿verdad? Mucha felicidad para ellos. Pero también tenemos lo que es la primera señal. ¿Primera señal de qué? Hace unas semanas, y si no estuviste aquí, o si no has visto, vimos que en el libro de Juan encontramos 7 señales. ¿Recuerdas? 7 señales que Jesús hizo. 7 discursos, 7 yo sois. Ya vimos la serie de los 7 yo sois. Con un algo, 7 yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el camino, ¿sí? También hay 7 yo sois que nada más dice yo soy, sin nada, yo soy, eso dice Jesús. Pero aquí en este capítulo, en este pasaje, encontramos la primera señal. Eso es lo que tenemos en este contexto, siendo los primeros lectores. Ahora, hay pastores que han evitado predicar este capítulo o este pasaje por mucho tiempo, porque en realidad es un capítulo que trae mucha controversia, mucho peleo, por muchas razones, por el vino, porque que la madre de Jesús ordenó a Jesús que hiciera algo y entonces hay que adorar a la madre de Jesús porque ella tiene la autoridad, porque ella tiene, ella mandó a su hijo Jesús a que hiciera algo. Y por muchas otras razones que no vamos a entrar en tanto contexto, no vamos a discutir eso. Pero por esa razón muchos han evitado predicar esto. Pero lo importante que está de este pasaje es lo que viene después de que sucedió la señal. Y vamos a ver. Porque para Juan, la señal fue como que una pasadita nada más. Y Jesús convirtió el agua en vino. Listo. Fue todo. Lo demás es lo que nos importa. Lo demás es lo que nos debe cambiar a cada uno de nosotros. Lo demás es lo que debe de transformar tu vida y mi vida, y por lo cual Juan escribió para que todos creyeran. ¿Qué pasó con los discípulos al final? ¿Creyeron en quién? En él. Eso me da a entender que los discípulos hasta ahí todavía no creían en él. Lo seguían, porque Jesús les dijo, sígueme. Ya lo seguían, pero hasta ahí todavía Jesús no había hecho ni una señal, no había hecho ni un milagro, no había hecho absolutamente nada más que sígueme. Y Jesús les dice, esto sucedió y ellos creyeron. Ok, entonces lo que importa fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué tenemos primero? Una boda. Dios nos enseña que su relación hacia nosotros es como una novia y un novio. Dios decide una boda para presentarse al mundo. Dios decide una boda para que Jesús glorifique al Padre, ¿sí? Dios decide esa boda. Ponla la imagen, mi amor. Dios decide una boda donde dice, aquí voy a presentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahorita, hasta ese tiempo, ¿dónde era el punto de encuentro donde la gente podía encontrar a Dios? ¿Dónde? En el templo en Jerusalén. En el templo de Jerusalén. El templo es una roca, ¿verdad? Lo decían con roca, no era aquí como aquí de maderita, no eran de rocas, ¿sí? Y ese lugar era de que allí encuentras a Jesús, ahí encuentras a Dios, perdón, ¿sí? Estaba el lugar santo donde la gente podía entrar, pero al lugar santísimo solamente entraba el sacerdote, que si entraba con pecado caía muerto al instante, ¿sí? Y ahí era donde ellos les gustaba encontrar a Dios, o creían que nada más allí lo pueden encontrar, pero Dios decide mostrarse a la gente en una boda. Ahora, ¿qué te suena una boda con Dios y con Cristo? ¿Cómo será cuando nos encontremos con Cristo una vez más? Van a celebrarse las bodas del Cordero, una otra boda. Entonces, cuando Dios se presenta, nos dice, mira, esto es como una boda, y cuando venga Cristo, será la boda. ¿Sí me entiende? Será la boda del Cordero, a las cuales todos nosotros tenemos que estar ahí. Somos nosotros, la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia no es el auditorio, no es el salón, sino somos nosotros. Tú y yo somos la novia de Cristo, donde en el cual nos casaremos en un pacto eterno, donde estaremos con Cristo por la eternidad. Y así decide Dios presentarse. Ahora, Dios es el novio fiel. ¿Cuántos lo creen? ¿O nosotros somos los fieles? ¿Quién es fiel? ¿Dios o nosotros? Dios tiene su pacto con nosotros y Él nunca lo mueve y Él es fiel. Entonces, ¿la iglesia somos fieles o la iglesia falla? Nosotros como iglesia fallamos, ¿sí? Tristemente fallamos, pecamos, rechazamos a Cristo, rechazamos a Dios de alguna manera u otra, y somos la iglesia que en todo el tiempo, desde Oseas, cuando Dios manda a Oseas a que busque a una prostituta y se case con ella, y luego se casó con ella y la prostituta lo dejó para irse a prostituir otra vez, y manda a Dios a Oseas que vaya por ella otra vez más para perdonarla. Y ese es el ejemplo claro de nosotros con la iglesia, de nosotros con Dios, perdón, de que somos esa iglesia que estamos fallando. O sea, ahora, prostitución en la palabra bíblica no es tanto solamente con relaciones sexuales, sino el quitar a Dios o hacer otra cosa que no sea de Dios. Por ejemplo, que quitamos a Dios de primer lugar de nuestra vida, ya estamos faltándole, ya estamos haciendo adulterio, ya estamos cambiando el pacto por otro. Eso es lo que quiere decir. Y nosotros somos esa iglesia. Somos una relación tóxica con Dios. ¿Han escuchado a las parejas tóxicas? Aquí no hay, ¿verdad? Ni una. Ni una. Aquí no vemos ni una pareja tóxica. Pero somos una pareja tóxica con el Señor. Donde el Señor siempre nos perdona, siempre va detrás de nosotros y nosotros siempre estamos fallando. Siempre. Así somos. Somos humanos. Y hasta que no seamos transformados en el cuerpo glorioso con el Señor, hasta ese tiempo entonces vamos a ser perfectos. Pero ahorita no podemos ser perfectos. Hay que intentarlo, hay que tratarlo, hay que esforzarnos por ser perfectos, pero no lo vamos a poder hacer. Somos esa relación tóxica entre Dios y nosotros. Para ver a Cristo, la gente solamente puede ver a Cristo de dos maneras. La primera manera es, lo escupes, lo bofeteas, ¿sí? Lo ignoras, lo rechazas, o lo aceptas, lo amas y lo recibes. Esas son dos maneras para ver a Jesús. O sí, o no. O aceptas a Jesús en tu corazón, o sí, o qué, o no. No hay maybe, o no hay quizá. O sí acepto a Jesús, o no lo acepto. O sí sigo a Jesús, o no sigo a Jesús. O sí amo a Jesús, o no amo a Jesús. O escupo a Jesús de la cara, como la gente lo hizo, o le arrancan sus barbas como la gente le hizo, o lo abofetea como la gente lo hizo, o lo crucifica como la gente lo hizo, o le amo y le recibo. Esas son las únicas maneras para poder ver a Jesús. No hay una parte media. Y por eso la relación entre Cristo y su novia, su iglesia, es tóxica. Pero eso nos mostró Dios ahí. Esa boda con una relación tóxica. Nosotros como esa boda. Pero, como te dije, vendrá la boda del Cordero, donde entonces seremos transformados y entonces ya no seremos más tóxicos, sino seremos cambiados, seremos transformados y viviremos en su gloria por la eternidad. Qué bonito, ¿no? ¿Quién quiere estar ahí? ¿Quién quiere estar ahí en esa boda? Ahora, tenemos una situación también. Bueno, antes de la situación, ahí estaba, dice, la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahora, su madre, la madre de Jesús, estaba allí en la boda. Posiblemente ella estaba ayudando con los quehaceres de la boda. Quizá era una boda de algún familiar o alguien muy querido o muy cercano, donde ella estaba como cuando se casa o vas a una fiesta de tu amigo y tú le quieres ayudar en todo. Tú quieres organizar, tú quieres preparar, tú dices, tú no te preocupes, yo me encargo de lo demás. Y ella estaba ahí como teniendo el control de la boda, que todo esté funcionando bien. Pero entonces viene una situación. ¿Cuál fue la situación? Dice el versículo 2. Ay, con eso no lo entendía, estoy en el capítulo 1. Dice en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Está en una situación, se está acabando, no se está acabando, se acabó el vino. Ahora te dije, en esos países, en esas culturas, el vino era el símbolo del amor, el símbolo de la alegría, el símbolo de entre más vino tengas, más va a durar tu matrimonio, más va a durar tu alegría, ¿sí? Y si se acaba en medio de la boda, imagínate cómo vas a suplir para mí. Si no puedes suplir para mí en la boda, para los mis invitados, el vino, imagínate qué vas a suplir para mí en una vida de matrimonio por años. Eso es lo que significaba. Te quedabas sin vino, entonces eras la burla. ¿Sí? Es como si conociéramos una boda, ¿verdad, hermanos? Allá por nuestros países y de repente, no, pues va a haber mole o pipián o va a haber arrocito, ¿no? O pozole. Y ves todos los invitados y se acabó el pozole. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Cómo te sentirías? Y ves que la mitad de tus invitados no han comido. ¿Cómo te sientes? Mal, ¿verdad? Te sientes con vergüenza. ¿Por qué? Porque no pudiste suplir la comida para todos. Y eso estaba sucediendo. Y María lo que quería era que se arreglara todo, que esta familia no cayera en control, que esta, en vergüenza, que esta familia no se preocupara en el día más importante de la unión de sus hijos, de un matrimonio, y que no cayeran en vergüenza, porque iban a ser avergonzados por todo el tiempo. Iban a ser marcados como los pobres, los que no pudieron suplir. Se les va a acabar su amor. Era una tradición que no es conveniente para ti que se te acabe el vino en una boda. ¿Y qué hizo María? Ahora, con este versículo muchos han dicho que María tiene autoridad sobre Jesús porque ella le mandó. Pero fíjate, María va con Jesús, le dice, no hay vino. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, tienen una frase que están esperando usar el momento adecuado? Por ejemplo, hay frases de chistes de papás, ¿no? Papás como yo, malos, ¿no? Chistes malos de papás. Donde nos esperamos el primero de enero. ¿Qué celebramos el primero de enero? Año nuevo, ¿no? Y chiste malo de papá, el de que ves a tus hijos y, ah, hijo, desde el año pasado que no te veía. Hace un año que no te veía, ¿verdad? Y el chiste malo, ¿no? Pero son chistes o frases que tú esperas en esos momentos adecuados para decirlos. Hija, ¿tienes un año que no te bañas? ¿No? ¿Desde el año pasado que no te bañas? ¿Qué frase tú tienes de que has esperado para decirle en momentos así oportunos? ¿Qué frases? ¿Te acuerdas de alguna? ¿Alguna otra parte de mis chistes malos? Víctor, ¿te acuerdas de una frase? ¿Alguna frase que guardamos ahí? ¿Sí? Para cuando pase algo, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar y se termina algo, a veces usan una frase, ¿no? Ahí, ¡ey! ¿No? Y quieres esperar la oportunidad para decirle esa frase. O quieres esperar esos momentos donde va a caer ahí la frase que tú estás esperando decirla, porque tiene un significado, ¿no? O un chiste malo como los míos. Pero María usó una frase que estaba esperando por decir. ¿Cuál frase fue la que dijo? ¿Cuál palabra fue la que dijo? Ya no hay vino, pero luego dice versículo 3. Vamos a leer qué dice María. 2:3. Pon el versículo 3, mi amor, por favor. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, es bien importante entender que Jesús la llamó mujer, no madre, en ese momento, ¿sí? La siguiente vez que Jesús usa la palabra mujer es con la mujer prostituta que están por apedrear, que le dijo, ¿quién te condena, mujer? ¿Sí? Ahora, no es de que las dos sean prostitutas, no, sino que hay un significado en llamarla mujer. O sea, no eres mi madre aquí en ese momento, eres mujer, ¿sí? Mujer. Bueno, su madre, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué hago? ¿Me subo a cantar con la banda? ¿Sí? ¿Voy a la tienda Loxo a comprar otro más? ¿O voy al modelorama y les traigo más vino? ¿Qué hago? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Me pongo a predicar ahí enfrente de todos? ¿O qué hago, mujer? Ahorita no es mi tiempo. Ahora más adelante dice Jesús, mi tiempo está llegando. ¿Sí? Pero él dice, aún no es mi tiempo. ¿Y qué fue la respuesta de la madre de Jesús? El versículo 5. Su madre dijo a los que servían, no a Jesús, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué le dijo? Haced todo lo que os dijere. No le dijo a Jesús, quiero que hagas esto. No, le dijo a los siervos, hagan todo lo que yo digo. Esta frase, haced todo lo que os dijeren, era la frase que María estaba esperando para el momento oportuno y ella soltarla. Vamos a ir a Génesis, capítulo 41, versículo 55. Ahorita lo van a poner ahí en la pantalla. Y vamos a ver una situación donde está el faraón de Egipto, está José, y hay una situación similar. Se está acabando la comida. Dice, y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, o sea, había hambruna, había escasez, había una necesidad que no saben qué hacer. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Ahora, ¿quién tiene la máxima autoridad ahí, en Egipto? El faraón. Y entonces, ¿a quién clamó el pueblo? Al faraón. Y dijo Faraón a todos, ¿a quién les dijo? A todos los egipcios. ¿Qué dijo? Id a José y hace todo lo que él diga. Ahora, María, como judía, ella conocía la historia, ella conocía el Génesis, ella conocía la ley, ella conocía el Antiguo Testamento, vamos a ponerlo así. Y esa frase, yo creo que María estaba diciendo, ay, mi hijo, es hijo de Dios y voy a esperar el momento para cuando sea oportuno y decir, hagan lo que él diga. ¿Sí? Pudo haber usado esa frase con los siervos. ¿Por qué? Porque el faraón, con toda su autoridad, se quitó toda autoridad y dijo, a mí no me pregunten, toda la autoridad la tiene José, hagan lo que él les diga. Y María en esta ocasión está diciendo, mira, yo soy la encargada de aquí de la fiesta, yo tengo la autoridad sobre la fiesta, no sobre Jesús, tengo la autoridad sobre la fiesta, yo puedo decir qué hacer y qué no hacer, era como que la encargada de todo eso, pero no vengan a mí, hagan todo lo que Jesús les diga. Y luego dice el versículo 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra. Entonces tenemos ahora las tinajas de piedra. La piedra simboliza la ley. ¿Sí? Esas tinajas de piedra, pon la imagen, mi amor, por favor. Las piedras simbolizan la ley. ¿Dónde se escribieron los 10 mandamientos? ¿En qué? En piedra. Entonces, para los judíos, la piedra simboliza lugar donde Dios escribe. Era algo sagrado. ¿De qué hacían su templo? De piedra, porque ahí habitaba el Señor. Entonces, cuando hacían las tinajas, ¿eran cuántas? Te dije, 6. ¿Y para qué eran esas tinajas? Porque las llenaban de agua para el rito de la purificación de los judíos. ¿Cuál era el rito de la purificación de los judíos? Ellos, cuando se sentían en pecado, cuando querían pedir perdón de sus pecados, iban a las tinajas y tenían que lavarse. Se lavaban el pecado, vamos a ponerlo así, ¿no? Se lavaban el pecado. Y esa era la costumbre que ellos tenían. Pero fíjate, Juan es bien específico en números. Él dice 7 señales, 7 yo soy, 7 de todo, porque 7 es el número de Dios, ¿no? Donde dice la plenitud, abarca a Dios en todo. Y el 6 para Juan no es perfecto, es imperfecto. De hecho, el hombre de la bestia es 6, 6, 6. ¿Sí? Entonces, aquí está poniendo Juan 6 tinajas. ¿Por qué? Porque la simbolizan la ley, donde la ley no es perfecta, casi perfecta, pero no es perfecta. ¿Sí? Lo perfecto es Dios, es Jesús. Entonces, en esa simbolización de simbolismo de las tinajas, donde tenían que lavarse, pues para esta casa no era suficiente una. No era suficiente una. Yo pienso que estaba ahí en su sala y dijo, voy a poner una tinaja aquí para cuando peque irme a lavar. Pero después era de que, ah, mejor también una en mi cuarto para pecar y ahí más cerquita, ¿no? Para no correr hasta la sala. Y luego me voy a mi recámara y otra ahí. Y luego me voy a mi patio y me voy a poner otra ahí porque donde quiera que peque quiero estar al pendiente y lavarme pronto, lavarme el pecado pronto. Ellos se tenían que lavar cuando pecaban. Entonces, una de dos, ahora bien pecador que tenía por todos lados, ¿verdad? O le pasa como a nosotros. La seguridad para ellos de estar bien con Dios era lavarse en la piedra, que era ¿para qué? Para purificar. Ahora, nosotros muchas veces buscamos demasiadas cosas para protegernos. ¿Sí? Primera, así, nacionalmente buscamos aseguranzas, ¿no? Que mi casa se proteja, que mi carro se proteja, mi aseguranza médica, y buscamos, para todo buscamos aseguranzas, ¿sí? Pero para nuestra vida personal, espíritu y todo, también buscamos a veces cosas, ¿sí? De que queremos ponernos que para protegernos, que para cuidarnos, que porque así voy a estar seguro, y empezamos a ponernos y a ponernos y a ponernos, y nunca es suficiente, nunca es suficiente. Por eso se llama hasta el tema de hoy, ¿cuánto es suficiente? Una tinaja para ellos era suficiente, pero no tenía una, ¿cuántas tenía? Seis. ¿Por qué? Porque no se saciaba. Ese vacío que él tenía no se llenaba, no se complacía de lavarse donde quiera que fuera, ¿sí? No se podía complacer, entonces era una aquí, otra allá y otra acá. Y nosotros ponemos el trabajo de más, ponemos nuestra familia de más, ponemos tantas cosas después de Dios, perdón, antes que Dios, que nunca es suficiente, porque queremos más y más y más y más, porque nunca, nunca, nunca es suficiente, porque buscamos en la ley, buscamos todavía justificarnos con los sacrificios que había en la ley. Pero hermano, Cristo hizo el último sacrificio. Y para siempre, Cristo murió en la cruz para pagar el sacrificio perfecto, y entonces ya no ocupamos más sacrificios. Todo fue pagado, todo fue pagado. Pero nosotros queremos hacer más y más y más y más y más. Y es algo natural, siempre queremos más. Yo puse una Alexa ahí en mi cama, en mi cuarto. Alexa, prende la luz, prende la luz. Ahora ya puse dos, ya tengo uno en el cuarto de mi esposa. Del trabajo. Y Alexa, prende la luz. Ya. Ahora ya no me fue suficiente y puse un foco que prende también automático. Alexa, apaga el foco. Apaga el foco. Y luego también no me fue suficiente y puse una afuera. Alexa, prende el porche. Prende el porche. ¿No? Y no me es suficiente y empiezo a buscar más cosas. Y ahora ya puse una lámpara en mi cuarto donde ya no tengo una lamparita, sino ya tengo una lamparota. Ya, Alexa, prende el cuarto. Prende el cuarto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no se llena. Sí, esas cosas nunca te van a llenar el vacío que hay en ti. Algo bien importante sobre las tinajas. ¿Cómo estaban las tinajas? Que se llenaban de agua para ¿qué te dije? Para lavarse de los pecados, para la purificación que hacían. Pero ¿cómo estaban las tinajas? ¿Te has fijado cómo estaban las tinajas? Dice, versículo 2, capítulo 2, versículo 6. Y estaban allí seis tinajas de piedra, ¿para qué? Para agua conforme al rito de la purificación. Se suponía que deberían estar llenas, porque se deberían estar lavando todo el tiempo, ¿sí? En cada cual les cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Llenad. O sea, no le dijo, vacíen estas tinajas y luego llénenlas. ¿Cómo estaban las tinajas? Vacías. O sea, que no era suficiente una vasija para limpiarme, sino que ni siquiera la usaba. Compré dos, pero tampoco la llené. Compré tres, tampoco la llené con agua. Compré cuatro, tampoco me limpiaba ahí. Compré cinco, tampoco me limpiaba ni me purificaba. Compré seis y aún así estaba como vacía. ¿Ves cómo nuestra religiosidad a veces, siempre no nos llena? Porque tratamos de buscar cosas de antes para tratar de llenar nuestra vida espiritual, cuando Cristo nos llena todo. Cristo nos llena por completo. Ahora, Cristo les dijo, llenen las vasijas de agua. Llénenlas. Y luego cuando las llena, les dijo, saca una taza y llévasela al maestro de ceremonias. ¿Sí? Y el maestro de ceremonias la toma. Él no sabía de dónde venía. Y dice, ¡wow! Normalmente la gente saca el vino más caro al principio, más bueno, para que la gente, pues, oye, pues están tomando, dale un vino al principio, pues le vas a ver si está bueno o está malo, ¿verdad? Pero ya cuando está así medio entradito y cantando ahí con la banda y todo así, pues dale el más baratito porque ya ni lo van a sentir. Pero aquí en este caso, el maestro de ceremonias dijo, normalmente es que den el barato, el bueno y luego el barato, pero ustedes han dejado el bueno para el final. ¿Y cuál fue el vino bueno? ¿El que dieron antes, el que se acabó o el que hizo Jesús? El que hizo Jesús. Ahora, Jesús los hizo en las piedras donde ritualmente se debería poner agua. Agua. Si ponías otra cosa, estabas, ¿cómo se dice esa palabra? Que la tengo por escrita. Estabas profanando la piedra, lo santo para ellos, porque ponías otra cosa en vez de agua, que el agua es puro. Y Jesús le avalió y puso vino. A lo puro que ellos tenían, les puso vino. Les puso vino. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Eso es el nuevo pacto que Dios hace con nosotros. ¿Te acuerdas cuál fue la primera plaga que pasó en Egipto, cuando fueron sacados los hebreos? La primera plaga fue cuando Dios convierte el agua en sangre. Sangre, vino, tiene el mismo significado, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, decimos que es la sangre de Cristo, ¿sí? Porque es un símbolo, no que se convierta en sangre. No lo convertimos en sangre, ni lo convertimos en vino tampoco, ¿sí? Es un simbolismo. Pero ese es el pacto. Lo que está diciendo Jesús con esto es, mira, lo que está diciendo Juan y Jesús con esto es, mira, esa piedra, esa ley, esa tradición que tenías antes, nunca te va a llenar y nunca es suficiente. No te va a llenar. Pero lo que yo voy a hacer con esa ley, lo que voy a hacer yo con esas jarras, es de que le voy a poner un nuevo pacto que te llenará por siempre. Por siempre. Le dijo a la mujer en el pozo, que también le dijo mujer, le dijo, si bebieres de mí, de esta agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Porque yo soy la fuente de agua viva. Pero Jesús hizo el vino ahí en esa jarra. Y no fue como que a media, sino que las llenó. Había 600 litros de vino. ¿Sí? 600 litros de vino más o menos. Y esa fue la primera señal que Cristo hizo. Porque Juan nos muestra como primer señal el milagro que Jesús hizo con el vino. Pero hermano, una señal no es lo importante. El importante es a dónde te apunta esa señal. Cuando yo vengo de mi casa y vengo por el M40... y de repente llego a la 108, veo que dice Pullman. Yo no llegué a Pullman ahí, ¿o sí? Esa señal me está apuntando hacia dónde queda, ¿qué? Pullman. Pero me tengo que caminar todavía un poco más a llegar. ¿Sí? Esta señal que Jesús hizo de convertir el agua en vino fue una primera señal, y esa señal apuntan para Cristo. ¿Sí? Lo importante no es la señal. Lo importante es a quién apunta. ¿Y a quién apunta esa señal? A Cristo. ¿Qué pasó con los discípulos que no creían cuando vieron la primera señal? ¿Qué pasó? Dice que creyeron en Él. ¿Por qué? Porque la señal apunta a Cristo. Ahora, ¿qué señales tú estás viendo en tu vida que te apuntan a Cristo? ¿Qué señales tú estás viendo de que te dicen para allá? Pero cuando dice para allá no es aquí, es para allá, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Cuando dice para allá, no es de que ya llegué, no, tengo que ir para allá. Si vemos a Jesús hacia acá, no es de que Jesús está aquí, Jesús está allá. ¿Qué señales te están apuntando hacia Cristo? Jesús convirtió el agua en vino. Jesús utilizó las tinajas y les puso agua. Y ahí todo iba bien. Pero como te dije, al convertirlas en vino estaba diciendo, este es mi nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. Aquí decido presentarme. Aquí en esta boda decido presentarme ante ti, ante nosotros. Imagínate, los lectores no sabían, los primeros lectores no sabían qué estaba sucediendo. Se acabó el vino. ¿Has leído una novela o has leído un cuento o un libro donde no sabes qué va a suceder después? Y ves una situación fea y dices, ay, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Ah, ya cuando ves lo que pasó dices, ay, sí lo resolvió Jesús, ¿verdad? Y ahí estaban los lectores, ¿qué va a suceder? La madre de Jesús estaba ahí y sus hermanos estaban ahí. Y en ningún momento Juan dice que la madre de Jesús tomó autoridad. Al contrario, dice que se quitó toda autoridad y se le dio a quién, a Jesús. Ahora, más adelantito, Jesús no nos dice que escuchó a María, no dijo, ah, yo escuché a María, a mi madre, e hice lo que ella me dijo. No, Jesús nos dice en ese mismo libro, yo no hago lo que yo quiero. Yo hago y veo lo que veo de mi padre, no de mi madre, ni de mis discípulos, ni de mis hermanos, de mi padre. Yo hago y veo lo que, yo hago y digo lo que veo de mi padre. ¿Por qué? Porque está conectado, son uno mismo. Y esa es la enseñanza para nosotros el día de hoy. Haced todo lo que Cristo diga. Sea loco, sea exagerado, sea que no nos quepa en la cabeza, hacer todo lo que Él nos diga. Aceptad, acepten su nuevo pacto, acepten el nuevo, la nueva, los nuevos mandamientos que nos da, que al final de cuentas son los mismos. Amas a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Te dije que el punto de encuentro para los judíos en ese tiempo con Dios, ¿dónde era? El templo, ¿no? Pero aquí Dios está diciendo, mira, el punto de encuentro para ti, para mí, ¿dónde crees que es? Con Dios. ¿Dónde crees que tú te puedes reunir con Dios? ¿Dónde? ¿Dónde sería lo más lógico? En el templo, ¿no? Ah, voy a la iglesia para ver. ¿A quién? A Dios. Voy a la iglesia para sentir a Dios. Voy a la iglesia para buscar de Dios. Voy a la iglesia para Dios y para Dios y para Dios. Porque eso es lo que hemos venido pensando siempre. Y sí, aquí está Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios está aquí. Lo puedo sentir, lo podemos sentir. Pero ¿sabes cuál es el punto de contacto entre tú y Dios, Romelia? El punto de contacto entre tú y Dios no es el templo. Aquí en el templo venimos a edificarnos, ¿sí? Venimos a cantar al Señor. Pero el punto de encuentro de Dios y tú, eres tú mismo. Eres tú mismo. Dios no quiere verte en el templo. Bueno, sí te quiere ver en el templo, ¿verdad? Pero Dios no quiere esperar a que llegues al templo para verte. Dios te ve donde quiera que tú estás. Donde quiera que tú estés, ahí Dios dice, aquí quiero estar contigo. Porque Dios es morada, mora, más bien, ¿en quién? En nosotros. ¿Sí? Mas nosotros somos templo del Espíritu. Nuestro cuerpo es el lugar donde nos reunimos con Dios. Nosotros. Ahora no es de que hagas un rito sobrenatural y hagas una acá. Sino que sepas que Dios está contigo todo el tiempo. Dios está contigo todo el tiempo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, moraré con él, cenaré con él y él conmigo. Eso no está dicho a la gente de fuera, está dicho a ti y está dicho a mí. Si dejamos abrir a Dios en nuestro corazón, entonces Dios viene de ti, entra en ti, y cuando dice mora es de que se queda, permanece. ¿Dónde le gustaba a Dios hacer este permanecer en el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel? En campañas, morada, en campañas, en tiendas. Pero David le quiso hacer un templo. ¿Sí? No vimos templos hasta David, cuando ya tenía cosas y más dinero y voy a hacer un templo. Y Dios que le dijo, no, tú no me lo vas a hacer. Me lo va a hacer tu hijo Salomón. Y se lo hizo Salomón. Y después fue derrumbado, y después fue reconstruido, y después fue derrumbado otra vez y ya no se ha levantado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el templo no es lugar para Dios. O sea, no es la morada de Dios. Sí está aquí el Señor, pero no es su morada. Su morada eres tú y somos nosotros. ¿Quieres encontrar a Dios? Está en ti. Y si no está en ti, dile, entra en mí, Señor. Está en mí para estar contigo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué entendemos sobre esta enseñanza, hermanos? ¿Qué entendemos sobre esta enseñanza? ¿Que María mandó a Jesús a hacer algo? No, ¿verdad? Jesús, María es la madre de Jesús. Y eso lo honramos y lo aceptamos. No lo podemos quitar, ni lo podemos echar fuera. Pero la enseñanza es dónde vas a poner tu confianza, ¿sí? ¿Qué vas a usar tú para que sea lleno? Porque 6 tinajas no es suficiente, las tenía vacías. Nosotros somos el cántaro, somos el jarro nuevo del Señor, donde nos llena y pone el vino nuevo en nosotros y nos llena y nos sobreabunda y Dios está con nosotros, está contigo. Amén. Ahora, si Dios no está contigo, si tú dices, ¿sabes qué? Es que creo que conmigo Dios no está. Pero quiero que esté. ¿Cuántos quieren que Dios esté en su vida? ¿Cuántos le gustaría que Dios esté en su vida? Ahora, yo no voy a hacer así nada de que tómalo o no. No, sino es tú y Dios. ¿Cuál es el punto de encuentro entre Dios y tú? ¿Cuál es el punto de encuentro entre Dios y tú? Yo. ¿Cuál es el punto de encuentro entre Dios y tú, Romelia? Yo. ¿Cuál es el punto de encuentro entre tú y Dios, Rosalinda? Yo. Tú.
¿Sí? ¿Cómo te llamas otra vez? Tú. ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Ah? Baudilio. ¿Cuál es el punto de encuentro entre Dios y tú? ¿Dónde encuentras a Dios? Di, conmigo. Aquí conmigo. ¿Sí? Y si no está ahí contigo, Él quiere estar contigo. Si alguno abre la puerta, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sí? Ahora la puerta, el manojo que tiene, está por dentro. ¿Sí? Donde nosotros abrimos la puerta, Dios no la va a abrir. Él sí quiere, si tú quieres. Pero si tú quieres, ¿por qué no te pones de pie ahorita en este momento y dime, yo quiero que Dios entre en mi corazón? ¿Quieres que Dios entre en tu corazón? Ponte de pie. Ponte de pie, levanta tus manos o está ahí donde quiera que estés. Pero si tú quieres que Dios entre en tu corazón, ponte de pie y vamos a orar. Amén. Vamos a orar. De todos los que nos pusimos de pie, ¿quién no ha aceptado a Dios por primera vez? ¿Quién quiere decir yo quiero aceptar a Dios por primera vez en mi vida? ¿Alguno de ustedes quiere aceptar a Dios por primera vez en su vida? Si ya lo aceptaron, gloria a Dios, una vez y para siempre. Pero si no lo han hecho, hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Si tú no lo has aceptado, levanta tu mano y vamos a orar, que no nos dé pena. Vamos a decir: Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento porque he buscado demasiadas cosas para llenar mi alma, para llenar mi espíritu, para llenar mi seguridad. He puesto mi confianza en el trabajo, he puesto mi confianza en mi dinero, he puesto mi confianza en lo que tengo en mi cartera, en el banco, en mis carros, he puesto mi confianza en muchas cosas, Señor, pero hoy quiero poner mi confianza en Ti, porque Tú eres el único que me llenas. Tú eres el único que llena mi alma, que llena mi ser, que me sacia completamente. Tú eres todo para mí, Señor. Así que, Padre, te pido con todo mi corazón que entres a mi vida, que me cambies, que me hagas nuevo como solamente tú me puedes hacer. Te amo con todo mi corazón. Gracias por lo que has hecho por mí, porque me amas y porque me perdonas y porque me haces tu hijo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, Señor Padre. Oro en esta tarde, Señor Jesús, por mis hermanos aquí presentes, por aquellos que han hecho esta decisión, Padre, de seguirte a ti, de buscar más de ti, Señor Jesús. Oro para que tú sigas trabajando en sus corazones en esta semana, Padre Santo, que sigas bendiciendo sus vidas, sus trabajos, donde quiera que estén, Señor Jesús. Tócalos, llévalos con tu presencia, protégelos con tu mano poderosa, Señor. Y cualquiera de mis hermanos que esté en enfermedad en este momento, Padre, pedimos por una petición especial. Por mi hermana Vilma, que está en enfermedad, Señor Jesús. Está con ella, Señor. Está con su familia, está con sus hijos, Señor. Y Padre, cualquier cosa que ella pueda tener, Señor Jesús, que sea tocada con tu mano poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu sangre tiene poder, Señor. Oramos, la bendecimos, Señor Jesús. Y Padre, toda la gloria, toda la honra es para ti. Que tú seas glorificado ahí donde ella esté. Que tú seas glorificado en medio de las familias que están aquí representadas, Señor Jesús. Que tú seas glorificado en medio de las familias que nos ven por el internet, Padre Santo. Por las familias que representan esta comunidad, sus alrededores, Señor Jesús. Que tú seas glorificado en todo momento, Señor Jesús. Porque aquí en este pasaje que leímos, tú fuiste glorificado. Tú mostraste tu gloria en Cristo para nosotros, Señor. Y gracias porque nos mostraste en un lugar donde podemos alcanzarte, donde podemos verte, donde podemos sentirte, donde podemos abrirte la puerta y que entres en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, te damos. Gracias te damos. Bendice las ofrendas también, Señor Jesús. Bendice al dador alegre. Bendice, Padre Santo, a las manos de cada uno, Señor Jesús, que está en este lugar. Bendice el fruto de sus manos, sus trabajos, Padre Santo. Si no hay, Padre Santo, en sus vidas, si hay necesidad, Padre, súpleles todo lo que necesiten en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Así que, Padre, te damos la honra y toda la gloria es para ti. Amén.